Esa es una parte. Hay otra parte, aquellos que vienen entrando a los Estados Unidos. A lo mejor fueron a visitar a la abuelita o a su mamá o algún miembro de la familia estaba muy enfermo o fueron de vacaciones, qué sé yo. Y regresan y resulta que interrumpieron la presencia física continua, ¿verdad? Entonces, al momento que reingresen a los Estados Unidos, le están pidiendo que lo hagan a través de la entrevista con algún oficial de inmigración para que el oficial, después de la entrevista, determine que sí califican para esto y les permita entrar sin tener que arrestarlos y que puedan pues procesar esta o solicitar esta acción diferida. Este proceso va a tomar 1 o 2 días. No deben de sentirse aterrorizados, porque entiendo que si los llevan detenidos se van a sentir aterrorizados. La razón por qué va a tardar 1 o 2 días es porque van a tener que hacer el chequeo de su récord criminal y van a tener que asegurarse de que efectivamente estuvieron aquí presentes esos 5 años antes de o estuvieron inscritos en la escuela. Entonces, sí va a tomar un par de días posiblemente este proceso, pero pueden ingresar. De hecho, nos mencionaron que este fin de semana identificaron a 11 jóvenes que calificaban para este remedio durante esas entrevistas. Así que, efectivamente, sí lo están haciendo válido de inmediato, que me estabas preguntando hace rato. ¿Cómo está eso de que es válido de inmediato, pero no están diciendo que esperemos 60 días? Bueno, es válido de inmediato para aquellas personas que están en esa situación, que están reingresando al país y durante la entrevista se determina que sí califican para este remedio, o aquellos que ya están en detención o tuvieron una orden de deportación o una orden final, que le llaman, y que recibieron un aviso para aparecerse frente a un juez. Todas esas personas ya califican de inmediato para solicitar el cierre administrativo de su caso, ¿ok? O lo que se llama la cancelación de la deportación. No con ese nombre, le van a llamar simplemente un cierre administrativo en sus casos para que puedan ir a solicitar la acción diferida.
Ahora, en la página de Seguridad Nacional dice, ¿no?, que están tratando de advertirle a la gente que tenga mucho cuidado con los fraudes.
Sí.
Que trate de hacer directamente con ellos el trámite, que hay un número de teléfono donde pueden llamar para dar información, que van a estar las formas en línea. ¿Qué recomienda usted?
No, de hecho, ellos mismos este lunes nos recomendaron que no haga este proceso la gente solita.
Okay.
Que vayan y consulten expertos de inmigración, pero que se aseguren que sean expertos de inmigración con una buena reputación. Porque aún dentro de, digamos, el campo de los expertos de inmigración, no faltan los sinvergüenzas, ya sean acreditados, representantes acreditados del BIA o abogados de inmigración. También van a tener un número de teléfono porque van a estar actuando en forma muy agresiva en contra de personas que estén abusando o que estén cometiendo fraude acerca de este problema, y donde pueden solicitar o reportar este tipo de problemas va a ser al número 1-888-351-4024. Repito, para reportar cualquier situación de fraude es 1-888-351-4024. Ahora, para preguntas que ellos tengan con CIS, es decir, que si califican, que si no califican, que si la edad, que si me paso un día, que si me falta un documento, pueden llamar al siguiente número, el 1-800-375-5283. Repito, 1-800-375-5283. Estas líneas, ambas las van a tener con personas que puedan hablar inglés y español. Así que, amigos, no se dejen engañar. Si cualquier persona les dice ahorita que ya pueden calificar para eso, es mentira. Si es lo que se llama una acción afirmativa. ¿Qué es una acción afirmativa? La acción afirmativa son aquellos que no tienen ninguna orden de arresto, no tienen ninguna orden de aparecer ante un juez de inmigración, no tienen ninguna orden final, no tienen una orden de deportación, es decir, su récord de inmigración está limpio. Eso sería una acción afirmativa. Todos ellos no pueden solicitar todavía porque todavía no salen las regulaciones. Los únicos que pueden solicitar remedio a través de su abogado o ellos mismos es identificándose en el centro de detención donde estén o cuando se aparezcan enfrente del juez de inmigración o el oficial de adjudicación que les corresponda.
Muy bien. ¿Qué más escuchó que sienta que la gente debe saber? Obviamente es un proceso complejo. Una de las preguntas que a mí me han hecho cuando han hablado aquí a cabina o en el Facebook es qué pasa, por ejemplo, con los padres de familia, ¿no? Que igual llegaron aquí antes de 16, fueron a la escuela, tal vez dejaron de estudiar, ahorita ya tienen hijos, tienen esposa. Lo primero que están preguntando, ¿todavía puedo ir a la escuela? O sea, ¿todavía puedo sacar ese GED? ¿Me va a contar si ahorita voy y lo saco o ya no?
Si son menores de 30 años, sí.
¿Se puede ir a la escuela de volada?
Claro.
Apúntese.
Que se identifiquen, que se inscriban inmediatamente en algún programa de GED o en alguna escuela de 2 años o donde se les dé la gana. Pero si ya se graduaron del high school aquí, no es necesario.
Okay.
Okay. Claro, la idea de proveer esta acción diferida
es que sigan estudiando.
Exactamente, es que sigan estudiando.
Pero pues obviamente cuando el gobierno se fue tan extenso como los 30 años, que ya es una edad adulta.
Y muchos de ellos ya son papás.
Claro.
Yo conozco jóvenes de 22, claro. 23 años que ya tienen 2 o 3 hijos. Y
sí,
y
entonces me imagino que el gobierno está considerando que va a haber un grueso de esa población.
Correcto.
Que no se ha graduado, a pesar de tener los 30 años, ¿no?
Correcto, entonces mi sugerencia es, por favor, váyanse a inscribir de inmediato a cualquier programa que ofrezca el GED para que puedan calificarse.
Okay. Ahora, ¿esta resolución aplica para familiares?
No.
Esa es otra pregunta que me hacen. Oye, pues sí. Es que mi hijo te lo escribe. Pero ¿qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con...?
Nadie, ningún familiar inmediato, ya sea hijo, esposa, papá, mamá, hermano, ningún familiar inmediato puede calificar para este remedio. Se va a estar calificando de forma individual. Pero vamos a decir que a lo mejor hay 2 hermanos en una familia.
Uh-huh.
Y cada cual de ellos califica por sí mismo. Entonces, cada uno de ellos tiene que hacer su propia solicitud. Pero eso no quiere decir que le puedan dar ese beneficio a los padres si ya son mayores de 30 años y no cumplen los requisitos. O, por ejemplo, también nos han llegado a la oficina padres de familia que tienen niños que ahorita tienen 8 años o 10 años. Todavía no es necesario que hagan nada.
Hasta que lleguen a los 15.
Hasta que tengan los 15. Todavía no deben de hacer absolutamente nada hasta que tengan los 15 años.
Yo pienso que es una medida que abarca tanto, ¿no? Porque hay chamaquitos que tal vez se vinieron de meses, ahorita tienen 5 o 6 añitos.
Correcto.
Falta mucho tiempo y dice, bueno, ahorita van a dar los permisos de trabajo, ¿no? O esto los va a proteger por 2 años. ¿Qué va a pasar después de esos 2 años? Digamos, por ejemplo, si cambia el gobierno,
sí.
¿Qué va a pasar si cambia la medida? ¿Qué va a pasar si dicen, sabes que después de estos 2 años ya no se va a renovar?
Bueno, por lo que nos dijeron los oficiales de inmigración durante la conferencia que tuvimos el lunes, nos dijeron que ellos están tomando muy en serio esta medida y que sí van a estar renovando esos permisos cada 2 años y la acción diferida cada 2 años. Sin embargo, por supuesto, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Y la verdad, esta es una de esas situaciones en las que si cambiamos de presidente, pues siempre queda en el aire la pequeña posibilidad, y digo pequeña posibilidad, de que un nuevo presidente rescindiera esta orden, que la cancelara. Entonces, francamente, mi propuesta es de que, amigos, tratemos de mantener al presidente actual como presidente para que no tengamos que estarnos preocupando de eso. Pero si llegara a suceder de que no fuera el presidente Obama reelecto, las posibilidades realmente de que cancelaran esta orden administrativa serían muy bajas, porque se verían sumamente mal. Se vería sumamente mal el presidente que hiciera esto, porque estamos hablando de jóvenes que desean contribuir al país, al único país que conocen. Ya fueron educados aquí en los Estados Unidos, se consideran americanos de corazón y de cultura y demás. Entonces se verían francamente muy, muy mal si cancelaran esta orden. Lo dudamos mucho, pero por supuesto no podemos asegurarlo.
Vamos a ir a un corte comercial, pero pues hay que recordarnos que estamos en un año de elecciones. Uh-huh. Entonces van a empezar a escuchar mucho, obviamente, los comentarios de qué va a pasar después, si él no se queda presidente, qué va a pasar si cambia de un partido al otro el gobierno, con este tipo de medidas, ¿no? Nosotros no le recomendamos que vote por nadie. Nosotros solamente queremos que estén informados, claro, acerca de que hay una posibilidad, remota tal vez, pero pueda llegar a suceder. Y que también, pues obviamente, esta medida se está tomando en un año muy importante, electoralmente hablando. Uh-huh. Yo quiero ser muy positiva y pensar que tiene que ver más con el sueño de los Dreamers que con un movimiento político, ¿no? Pero Obama se había comprometido a hacer algo, ¿no? Se había comprometido con la reforma, es la verdad. Right. Pero pues no se han dado la condición y la situación para que esa reforma le llegue para firma. Eso no depende nada más de él.
Eso depende del Congreso. Quiero que la gente entienda muy bien que eso depende del Congreso, no depende del presidente. Nos lo estuvieron diciendo y repitiendo ahí. Esto no depende ni de nosotros los oficiales de inmigración, ni depende del fiscal de la nación, ni depende del presidente de los Estados Unidos, ni depende de Janet Napolitano. Esto depende del Congreso de los Estados Unidos. Así que, amigos, a la hora que vayan a votar, traten de votar por aquellos congresistas que están en apoyo de estas medidas. Es lo único que les podemos decir.
Y eso es solamente si lo hacen informado, ¿no? Lea si hay las propuestas que tienen, lea qué es la postura que tienen, ¿no? En cuanto a los temas que a usted le interesan en todos los aspectos, no solamente migración, y de ahí tome una decisión para que haga su voto, ¿no?
Correcto.
Vamos a ir a este corte comercial, vamos a regresar con más. Hoy estamos hablando acerca de la acción diferida, esta disposición que se dio a conocer el viernes pasado y que podría beneficiar a cientos de miles de jóvenes, ¿no? Que decidan seguir estudiando, que están en este país desde pequeños, y que lo único que pedían era una oportunidad, parece que finalmente les llegó. Vamos a la corte, regresamos con más. Estás en sintonía de una edición más de Área 515 dentro de la programación de La que domina el cuadrante, La Reina 1260 y nada más. Ya estamos de regreso, aquí está Sandra el día de hoy. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Sandra, con mucho gusto nos puedes llamar al 528-8122, Área 515. También me la puedes hacer llegar a través de un mensaje de texto desde tu celular al 424-444-1260. Sandra va a estar aquí un ratito más con nosotros para que conteste tu pregunta, ¿no? Hay muchas dudas que de pronto puedas llegar a tener y que tal vez no ves claro en la información que has visto por escrito. Y pues para eso está aquí Sandra el día de hoy, para darnos algo más de información.
Sí, también quiero hablar acerca de la línea que le llaman Hotline, que va a ser dedicada a vigilar asuntos de fraude de parte de notarios o de parte de practicantes de la ley que no estén autorizados. ¿Quiénes son practicantes de la ley que no están autorizados? Bueno, un amigo, ¿verdad?, que te ayude a llenar el formulario, se podría considerar una persona que está practicando la ley sin autorización. Un abogado que no se dedica a inmigración estaría practicando la ley sin autorización. Una persona que trabaja para alguna organización comunitaria y se pone a llenar formularios sin haber recibido y estar bajo la supervisión de algún experto en inmigración está haciendo o ejerciendo la ley sin autorización. Esos casos deben de ser reportados al siguiente número: 1-866-DHS-2-ICE, es decir, 1-866-DHS-2-I de iglesia, C de casa y E de elefante. Por favor, reporten estos casos. Si alguien les dice entre ahorita y el 15 de agosto que pueden ya iniciar sus trámites, les están mintiendo, les están engañando. Así que llamen por teléfono, consigan por favor también el nombre completo. Habrías de ver la frustración que me causa cuando llegan, me dan la queja de que alguien les está cometiendo fraude y les digo, ¿cuál es el nombre de la persona? Pues nada más lo conozco por su primer nombre. ¿cómo demonios vamos a poner la queja? Claro. Entonces nos dijeron, vayan ahí y ahí van a ver los formularios, o simplemente lo pueden hacer por teléfono y reportar a estas personas que estén cometiendo fraude. También pueden reportar a personas que están calificadas, pero que ya desde ahorita le están empezando a sacar dinero. Eso también está mal. Si van ustedes nada más para hacer una consulta individual para ver si califican o no califican, eso es otra cosa. Eso no es necesario reportarlo, eso es considerado normal de que están yendo a hacer una consulta desde ahorita para saber si califican o no, no hay problema.
Okay.
Pero si les empiezan a decir, no, ya voy a meter tu solicitud, necesito tantos miles de dólares o necesito tantos cientos de dólares para empezar, no les crean, ¿ok? Okay.
Ahora, se habla mucho acerca de antecedentes.
Sí.
Y entonces ahí también hay un gran rasgo, ¿no? De lo que se puede considerar como impedimento para ser elegible para este proceso y que no, ¿no? Yo le quería preguntar, usted habló ahorita acerca de manejar en estado de ebriedad, que se puede llegar a ser un problema si ya tienen las ofensas. ¿Qué más se considera?
Robo, traspaso a la propiedad privada, asalto doméstico, peleas callejeras, estar alterando el orden público, cosas así. Lo que ellos están considerando es de que estos crímenes menores, lo que pasa es que varía, esa es la cuestión que es bastante frustrante. Cada estado tiene diferentes leyes. Entonces, de acuerdo a las leyes del estado, cómo lo califiquen o no lo califiquen, es como depende de esto. Pero básicamente lo que nos explicó el señor Mayorkas fue de que cualquier cargo donde les hubieran impuesto un año o más de cárcel va a ser definitivamente un impedimento para que puedan calificar.
Aquí me está llegando este mensaje de texto, dice, yo estaba leyendo algo más de información de los requerimientos, pero no me queda claro qué es una felonía. Y también, ¿qué ofensas se consideran delitos menos graves significativos?
Ok, una felonía, es decir, un crimen serio, esa es una felonía, un crimen serio. ¿Cuál es ejemplo de crimen serio? Asalto sexual, robo a mano armada, homicidio, atento de homicidio. No, ese se considera crimen menor serio.
Okay.
Entonces, sí, para estos casos, cuando existe algún antecedente criminal, definitivamente las personas, al menos en nuestra organización, en American Friends, vamos a estar refiriendo esos casos con abogados de inmigración, porque es bien importante que se asegure un abogado de inmigración de qué repercusiones podría esto tener y de si los pone en riesgo el hecho de solicitar esta acción diferida. Entonces, en esos casos, definitivamente vamos a estar refiriendo esos casos directamente con abogados de inmigración, porque no queremos poner a nadie en riesgo innecesariamente. Y ya el abogado de inmigración o la abogada de inmigración puede determinar si, aunque tengan ciertos crímenes en sus antecedentes, pudieran calificar.
¿Cuántos delitos menos graves, no significativos?
Tres, no más de tres.
¿Y qué tipo de delitos son estos?
Shoplifting. Shoplifting es, por ejemplo, que robaron alguna tonterita en una tienda, ¿okay?
¿Ok?
O que a lo mejor se pelearon en la escuela con algún compañero de la escuela, pero no hubo lesiones graves.
Okay.
Vamos a decir que cometieron algún acto de vandalismo, o que estaban fumando un cigarro de marihuana, cosas así. Esos son considerados delitos menos serios, porque no puede ser que les pongan hasta un año o más de cárcel. ¿Okay?
Entonces, un máximo de tres todavía es elegible.
Máximo de tres que hayan ocurrido dentro de la misma acción. ¿Ok? Es decir, ese día se portaron mal y tuvieron esos tres delitos. Y a lo mejor el abogado consiguió que se los bajaran a dos. ¿ok? Hicieron lo que se llama declararse culpable por sí mismos, y se los bajaron a dos o se los bajaron a uno, en ese caso no hay problema. Pero si los tres ocurrieron en ocasiones diferentes, lo van a ver con diferentes ojos. Entonces, ahí es uno de los casos donde le estamos diciendo que los vamos a referir con abogados de inmigración para que determinen si sí califican o no. Por eso es de que queremos invitar a algún abogado de inmigración al programa para que nos haga favor de explicar con claridad estas cosas que son un poco más complejas.
Okay. Aquí me preguntan en un mensaje de texto si manejar sin licencia entra dentro de los delitos menores.
No, no, a menos que les hubieran puesto algún cargo de cárcel. Pero si fue nada más darles una multa, no hay problema. En tanto no hayan estado manejando en estado de ebriedad.
Qué importante.
Sí.
¿Algo más que usted quiera que la comunidad sepa en cuanto al tema que crea que es importante?
Que por favor empiecen a documentar, a recoger esos documentos que van a necesitar para probar que pueden calificar. Vamos a estar haciendo un foro comunitario el viernes próximo en nuestra oficina, 4211 Grand Avenue, de 3 de la tarde a 4 y media. Este próximo viernes, de 3 de la tarde a 4 y media, 4211 Grand Avenue en American Friends. Va a ser un foro informativo en español para padres de familia o jóvenes o adultos que crean que califican o que tienen preguntas o que necesitan más información. Vamos a hacer otro el día 15 de julio en la iglesia Holy Trinity, que está en College y la E8, para personas que hablen inglés, para proveedores de servicios, para maestros, para trabajadores sociales que necesiten saber acerca de información. Y también vamos a estar programando otro el 14 de julio, que es un sábado. Ese va a ser en español en nuestra oficina. Va a haber dos sesiones, una en la mañana y otra después del mediodía. Toda esta información se la vamos a estar pasando a Mireya para que nos haga favor de anunciárselas a ustedes conforme se acerquen esas fechas. Y amigos, participen. También vamos a estar haciendo una, no sé si le podamos llamar marcha, pero digamos que una reunión comunitaria a los pies del Capitolio, en ala oeste del Capitolio, el día 21 de julio, en apoyo a los Dreamers. Ahí van a ir mucha gente americana y queremos que los latinos también estemos ahí presentes, que va a ser una especie como de celebración, pero también una muestra de apoyo de la ciudadanía, de los votantes, en apoyo de los Dreamers. Así que amigos, esperamos que nos acompañen ese día. Los detalles se los haremos conocer conforme tengamos ya finalizados todos esos detalles, porque hemos estado trabajando como loquitas, estamos en la oficina y tenemos esas buenas noticias, pero los espero el viernes de la semana entrante a las 3 de la tarde en nuestra oficina, 4211 de la avenida Grant, esquina con la calle 42.
Aquí nos vamos a estar haciendo el recordatorio unos días antes para que apoyes, para que vayas, y pues le vamos a agradecer mucho a Sandra la información, porque si alguien está allá afuera en contacto directo con las autoridades, ¿no? Pues es ella, y como siempre, pues siempre trae información muy importante. Este es un tema que yo creo que le interesa a muchas familias, porque sabemos que muchos de nuestros chavos que estaban terminando la escuela,
claro,
o ya yéndose, ¿no?, a los últimos años de high school, y dices, ¿y ahora para dónde, no?
Exacto. De hecho, había recibido yo varias llamadas la semana pasada respecto a eso. Y para nuestros amigos que viven en zonas rurales, porque yo sé que esta estación llega a gran parte de las zonas rurales del estado de Iowa, no se preocupen, amigos, no los vamos a dejar solos. Vamos a estar proveyendo capacitación y foros públicos a través de ICN, que es la red estatal, para podernos comunicar vía teleconferencia.
Excelente. ¿Okay? Pues le vamos a agradecer mucho su tiempo, Sandra.
Nos gracias saludamos a ustedes. Pronto. Nos saludamos la próxima semana, si no es que antes, porque queremos invitar definitivamente a algún abogado de inmigración para que nos conteste esas preguntas más complejas.
Claro que sí. ¿Okay? Muchas gracias, Sandra.
Un saludo a todos.
Vamos a despedir a Sandra de cabina y yo regreso para avanzar con la programación de esta tarde ya. Aquí le quedó bien el cuadrante, la Reina 1260 y nada más.